Sí, bueno, seguimos con esto de concientizar, ¿no? Porque tenemos la convicción de que el desconocimiento, ¿no es cierto?, genera exclusión y cierra posibilidades, ¿no? Entonces es esto de seguir concientizando, ¿no? Concientizando e informando a la gente. Bueno, sí, un día muy importante es el día del Asperger. Bueno, mucha gente confunde a veces Asperger, autismo, ¿qué es? Bueno, si tenemos que decirlo a nivel general, el Asperger entra dentro de lo que es el espectro autista, ¿no es cierto? Es una condición neurobiológica, también como el espectro autista, que tiene características, claro, ¿no es cierto?, que también afecta, tienen desafíos a la hora de la socialización, a la hora tienen intereses y conductas repetitivas. Esto podría ser algo en común, ¿no?, si lo ponemos Asperger y TEA, ¿no es cierto? Después, lo que podemos por ahí diferenciar, pequeñas cositas, ¿no?, como para que la gente sepa, por ejemplo, los niños con TEA tienen muchas dificultades en el lenguaje, a veces no lo adquieren o lo adquieren de manera muy pobre, muy poco lenguaje. Un niño con Asperger, por el contrario, tiene un lenguaje fluido, tiene un lenguaje que por ahí puede ser un poquito formal, ¿no es cierto?, pero tienen un lenguaje fluido, esto sería una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Después ellos tienen también muchos desafíos a la hora de lo que son los cambios, ¿no? Los chicos con Asperger son muy estructurados y es muy importante cuando hay un cambio mínimo que sea para que ellos no sufran alteraciones, anticipar, ¿no? Anticipar, es muy importante. Un chico con Asperger, más allá que tiene un vocabulario excelente, tiene capacidades de memoria y de inteligencia que a veces es mayor que la media, ¿no? Por ahí alguna persona que tenga acceso va a ver que ellos retienen información y muy detallista, ¿no?
Y esto de la memoria fotográfica.
Muy detallado, por ahí te hacen un dibujo con unos detalles que vos ni siquiera a veces los percibís, ¿no es cierto? Después en lo que es, en los desafíos en la comunicación, los intereses restringidos, las conductas estereotipadas, o sea, repetitivas, hábitos como que ellos mantienen en el tiempo, asimilan a lo que es el TEA, ¿no es cierto? Así que bueno, es un poquito que la gente empiece a ver, si bien se engloban, es una variante el Asperger dentro de lo que es el SEA, la condición, tiene diferentes características, que en realidad todos tenemos diferentes características, yo, vos, Soraya, ¿no? Pero bueno, es un poquito para que la gente pueda identificar, porque siempre volvemos a que la falta de conocimiento es la que excluye, ¿no es cierto? Cuando nosotros no conocemos, vemos a un niño que no nos mira, que no nos habla, o que tiene una conducta, o habla de otra manera, más formal, a veces lo consideramos raro, distinto y nos alejamos. Y la idea es que nos acerquemos, acerquémonos todos, la comunidad, a ese niño, a esa mamá, preguntemos. Hoy hay muchas posibilidades, estas familias especiales Chacabucos que siempre está dispuesta a dar una respuesta, ¿no es cierto? Entonces empecemos a informarnos y comprometámonos. Yo soy de la idea que hay que comprometerse desde el lugar de cada uno, ¿no? Comprometerse con esta situación. Bueno, todas estas condiciones, ¿no es cierto?, tanto la condición del Asperger como la condición del autismo, tiene que ver con a nivel cerebral, o sea que son a nivel neurobiológico. Entonces no hay una prevención. Cuando el niño nace, a través que va pasando por las etapas de desarrollo, se va viendo estas pequeñas dificultades y desafíos que los niños tienen. Por eso hablamos de las alertas, si un niño no te mira, si un niño no responde al nombre, si un niño no juega, ¿no?, menor a 18 meses, ¿no es cierto?, ya estamos en una señal de alerta. Por eso es importante también esto de las señales de alerta, que la gente sepa que con estas pequeñas intervenciones, esta pequeña mirada hacia estas situaciones, nosotros podemos estar empezando a trabajar para lograr un diagnóstico. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo en la ley y porque se sabe que en Argentina los diagnósticos llegan tarde. Y llegar tarde en un diagnóstico es perder oportunidades de realizar terapias y de que la neuroplasticidad del cerebro se va modificando con la edad, ¿no es cierto?, como se va desarrollando el niño, y perdemos posibilidades de trabajar a nivel de las terapias. Entonces, es las señales, conocer, ¿no? Vuelvo a lo mismo, conocer las señales, conocer las alertas, preguntar, ¿tenés una duda? Preguntá, consultá, y acercate porque vas a estar ganando un tiempo importantísimo, un tiempo que no vuelve, lamentablemente. Quiero comentar como último, ya que estamos hablando de esto del diagnóstico y de lo tarde que llegan, que yo me estoy capacitando con Panacea. Panacea es una ONG, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, encabezada por Alexia Rattazzi, que es una neuropsiquiatra infanto-infantil, infanto-juvenil, perdón, que trabaja todo lo que es el espectro autista, ¿no? Y tiene una característica, que ellos lo trabajan, si bien trabajan terapias, ¿no? Las terapias, como quien dice, abocadas al niño, trabajan mucho con la familia. Ellos están muy interesados en hacer integral, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? Porque el niño va a una terapia, que es buenísimo, que es re importante, que la necesita, pero queda la terapia en ese lugar, en ese consultorio, ¿no? Y ellos lo que buscan es expandir, traer a las familias estas herramientas que ellos tienen, ¿no es cierto?, por su profesión, porque se capacitan, bajarlas a esto, a lo cotidiano, al día a día con nuestros hijos, ¿no? Porque uno habla con a mí me ha tocado hablar con mamás, ¿no? Y que me digan, yo no puedo jugar con mi hijo, no sé cómo hacer, y como que se vencen, dejan esa, porque se sienten incapacitados para esa situación. Uh-huh. Entonces, este taller se hace por primera vez en Argentina, es un taller piloto con 100 coordinadores, y acá en Chacabuco se va a dar. Quiero agradecer a Alpi porque el taller se va a realizar ahí. Y tiene esto, la intención de bajar información para las familias. Tiene, ¿no es cierto?, se acumula en la población de niños menores de 6 años con poco nulo lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es el niño que menos se comunica, que menos mira a la familia. A esa edad, lamentablemente, hay un censo que dice que más o menos entre los 5 o 6 años recién llegan al diagnóstico, a veces más, lamentablemente. Uh-huh. Seguimos con el diagnóstico tardío, por eso perdimos por un diagnóstico precoz. Y estas familias se encuentran, ¿no es cierto?, con este diagnóstico, imposibilitadas por ahí de herramientas. Entonces el taller baja herramientas con conceptos sencillos, por ejemplo, el enganche, que es un concepto sencillo, que por ahí yo te digo el enganche, ¿qué significa para vos? Bueno, tiene que ver con esto de interesarse, de que yo me intereso, me engancho con vos, y a partir de ahí, de que yo pueda engancharme con mi hijo, con mi sobrino, porque está destinado a los cuidadores primarios, pueden ser tíos, primos, cualquier persona que esté cotidianamente con un niño dentro de la condición del espectro autista. Si yo estoy enganchada con vos, estoy conectada con vos, desde el darte un objeto, a veces mirar es más difícil, pero vamos apuntando a esto, a que el niño se enganche y desde ahí va a partir todo lo otro, todos los aprendizajes, ¿no? Porque si no hay una conexión, si no existe un enganche, ese niño no va a adquirir nuevos conocimientos, ni yo voy a poder brindarle como papá o como cuidador conocimientos. Entonces esto, es hermoso el taller, es sencillo, es simple, y están invitados todos los papás o cuidadores primarios, le llaman ellos, a que participen del taller. Va a ser en Alpi, sábado 23 y domingo 24. Se pueden contactar a través de Panacea, de la página de Panacea, Panacea. Taller TEM, o desde mi Facebook, Natalia Duclos. Así como están todos invitados, es gratuito, está abierto a toda aquella persona que esté interesada en adquirir herramientas para trabajar con su niño familiar dentro del espectro autista, ¿no es cierto? Que engloba lo que hoy estamos hablando, Día del Asperger, y todo lo que engloba el espectro autista. Así que bueno, muchas gracias.
Como dijo Nati, yo con Eli arranqué más o menos al año y medio a ver características que me empezaron a llamar la atención. Esto de cuando se bañaba, alineaba todo, ese llevaba juguetitos al baño, entonces los empezó a alinear. Después dejó de jugar, a muy temprana edad, antes de los 2 años, con todas las personas. O sea, él tenía un juego muy reducido, solamente, por ejemplo, en ese momento le gustaban los dinosaurios. Con muy poca edad ya se sabía todos los nombres, el interés que tenía era pero extraordinario. Escucharlo con 2 años, hablar desde el vocabulario que tenía, entonces como que ahí ya la mirada empecé. Digo, Eli tiene algo diferente, se llama Elías mi nene. Entonces, ¿sabes qué? Me decían todos, no, viste, el típico, no, vos sos muy, estás muy encima, que estás muy esto, que lo otro. Entonces, no, ya 2 años y medio ya empezamos a avanzar también. Yo tengo otros hijos, así que, por ende, o sea, más o menos experiencia, si bien todos los hijos son diferentes, uh-huh. pero en el desarrollo que vivimos a diario y en lo cotidiano, sabemos de la manera que se comportan. Elías, ya para mí, desde el momento uno, había algo diferente en él. De hecho, pasamos por falsas terapias durante 3 años. Falsos diagnósticos, terminamos llegando a Junín, donde nos encontramos con, te lo resumo un poco porque no quiero hacerte muy, muy larga la historia, de hecho él esto que él no le tenía miedo, por ejemplo, a subirse a una escalera, o sea, no presentía como un nene de la edad de 4 años 5 que a lo mejor subirse, una experiencia muy fuerte sucedió en un evento del jardín, en el parque recreativo donde se subió arriba del estanque, el más alto, Bueno, y no sabía y no tuvo miedo en ningún momento, por ejemplo, esto como decía Nati, de no percibir a lo mejor ni el peligro para él, ni el peligro para el otro. Entonces eso ya me pareció, viste, como que dijimos, bueno, no, esto no puede ser. O sea, primero fue TDAH, bueno, que también entra, tiene condiciones muy parecidas a lo que es la condición del espectro autista. Una de las tantas, te digo, que hemos pasado situaciones en el jardín, desde el momento de que él no podía quedarse quieto a la hora del canto a la bandera. Le impedían cantar en la bandera, nos teníamos que quedar con mi nene en la vereda, por el desconocimiento, volvemos a lo mismo. Entonces, como papá, como mamá, ¿sabes lo que es estar vos con tu hijo en la vereda que no te permitan estar? Porque no se quedaba quieta a la hora, porque decía que era una falta de respeto. Y yo lo que trataba de explicar, digo, ¿cómo un nene con 4 años no puede tener respeto hacia un símbolo patrio cuando ni siquiera él todavía reconoce lo que era el símbolo patrio? Una de las experiencias que fuimos pasando a lo largo, por eso vuelvo a esto de que queremos concientizar, visibilizar y generar la empatía con el otro, porque la mirada hace la diferencia, pero en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente con nuestros hijos. Esa fue una de las experiencias, de hecho, yo tener que explicarle a él por qué él no podía estar con sus compañeros adentro. Es una peregrinación que solo los papás conocemos y lo sentimos. Por eso es que queremos estar, se formó esta gran lucha, esta batalla. Terminamos en Junín con un médico de allá, él nos derivó con personas del Garrahan, el cual llegamos a un diagnóstico. Bueno, a todo esto el primer impacto fue, doctor, ¿tiene cura? En el desconocimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. No, mamá, es para toda la vida. Así que fue un antes y un después. Al principio, como todos, creo que la mayoría lo llamamos duelo, por así decirlo, hasta que se acepta. Se entiende, sabemos por lo que empezamos a pasar y en mi caso, siempre utilizo digo, la palabra resiliencia, empecé a revertir todo lo que nos empezó a pasar, me empecé a capacitar, empecé a conocer, empecé a ver cómo podía ayudar a mi hijo, de qué manera, o sea, yo tenía que ser la herramienta en la vida de él, hasta que él pueda tener la capacidad de hacerlo solo, porque yo sé que mi hijo lo va a lograr. Hoy tiene muchos desafíos, de hecho mi nene, te puedo decir, hace 5 terapias semanales. Vos sabés lo que es para un niño y para una familia también, como decía Nati, lo que acarrea todo esto, el trastorno de llevarlo, traerlo todo el tiempo, que cuando, no sé, hay un amigo, un familiar, dice, ay, yo lo llevé a fútbol, yo lo llevé a básquet, nosotros no, y yo hoy le tocó la psicóloga, hoy le tocó la fonoaudióloga, hoy le tocó porque hace musicoterapia. Entonces todo lo que nosotros podemos brindarle a temprana edad también, como dijo Nati, es lo que le vamos a brindar a lo largo de la vida, una calidad de vida. Porque se le cierran muchísimas puertas y está comprobado de que la mayoría de los adultos con autismo no consiguen trabajo, entre otras cosas. El 18% del 100% de las personas con autismo solamente acceden a conseguir trabajo, porque estoy hablando a nivel nacional. Hay una sola escuela en toda la Argentina que permite a chicos con autismo, que es en Buenos Aires, que no es poca cosa, o sea, una sola en toda la Argentina te estoy hablando. El certificado de discapacidad a veces también los condiciona. Que no debería de ser así, porque es una herramienta que necesitamos para que nuestros hijos adquieran posibilidades y otras cosas en este mundo. Pero a veces te limita. Es lo que no queremos, que un diagnóstico no limite. El diagnóstico sea una guía y no un destino. Lo vivo diciendo siempre, por eso queremos cambiar la mirada. O sea, como diría Alexia Ratazzi, hay que ser amable con el autismo. Y por ahí, para quien no sepa, el 18 de febrero se celebra el Día Internacional porque Hans Asperger, que es un psiquiatra austríaco, fue el primero en encontrar esta, digamos, diferencia entre lo que era SEA y síndrome de Asperger, allá por el año 44, te estoy hablando, que igual se empezó a utilizar en el 80 y pico acá, me parece, si no me equivoco, que había diferencias, que no todos los nenes entraban dentro de lo que era solo autismo, sino que se podía diferenciar todo esto que ya explicó Nati. Estas diferencias, bueno, o sea, el 18 de febrero es el día de su nacimiento, allá por 1906. Ya no está acá entre nosotros, pero bueno, marcó una diferencia también entre todo esto y de ahí en más otros profesionales siguieron esta línea.
Un punto de inflexión.
Exacto, para diferenciar. No quedarnos en el diagnóstico y de ahí ver que el mundo se nos vino encima, porque a todos nos pasó, se lo aclaro a todos los papás, a todos los familiares, todos pasamos por esa etapa tristísima. De hecho, a diario a veces la vivimos. Yo te puedo decir este año, este comienzo lectivo, es feliz para muchos. Y yo hoy tengo una nena de 7 años en un colegio y Elías que tiene 9 en otro, porque me invitaron a retirarme de un colegio, ¿sí? Para que sepan, y no tengo ningún tipo de vergüenza en contarlo, porque es la realidad que nos toca vivir. Y a veces, algunos me dijeron, dicen, pero a veces hay que retroceder para avanzar. No, yo busco la comodidad de mi hijo. Entonces, si en el colegio que estaba...
El derecho de tu hijo.
El derecho de mi hijo, en ese momento también, además de montones de cosas que pasaron, no estaba en la felicidad, en su contención. Y si eso significa hoy llevarlo a otro colegio, ¿qué problema hay? Si eso también es lo que ganamos, aprendimos a ser pacientes, tolerantes, abogados, médicos, nos hemos incursionado, pero en todas las materias que se te ocurran, y el papá que me está escuchando debe saber por todo lo que pasamos, porque es así, porque aprendes a todo, desde defenderlo hasta decir cuando te ataca o la mirada del otro. Hemos escuchado también que han dicho, ay, ya me lo viste el típico a mí una semana, vas a ver cómo te lo encamino, cómo te lo curo, y no saben que ese niño tiene una condición que no le permite trabajar como nosotros o recibir las órdenes de igual manera. En la cola de un supermercado, lamentablemente hay algo que ellos tienen, que es la ansiedad, que les cuesta muchísimo manejarla, pero no porque no quieran hacerlo, no pueden. O sea, a ellos les encantaría, o sea, desde el hecho que son literales, le podés decir, andá, fíjate, un día soleado a la esquina si está lloviendo, y mi nena lo hace, porque él no ve el doble sentido en las intenciones del otro, no miente. O sea, ojalá todos tuviéramos un poquito de eso. De ser tan sinceros, porque él es una persona súper amable, amorosa, y sobre todo esto de la sinceridad, y es muy literal de verdad. Cuando se encuentran con una nena así también, que no lo juzguen, porque es una condición, no quieren ser así, son así, que es muy diferente.
Ojalá algún día dejemos de hablar de inclusión.
Exactamente, realmente... porque si estamos, siempre decimos, es una palabra tramposa la inclusión, porque si tanto hablamos es porque no hay una real inclusión, y las peores barreras son las actitudinales, así que gente... Vivamos todos juntos en paz, en armonía, para ir hacia un mundo mejor. Sí. Y uniéndonos, quien quiera unirse con nosotros, tenemos grupo de WhatsApp privado para los papás, para las familias que estamos en esto de querer acompañarnos en este colectivo azul. Nati, de hecho, nos brinda desde su perspectiva corazón, amor, acompañamiento. Ella no es mamá de un niño con autismo, pero así todo se acercó a nosotros, nos empezó a ayudar, fue una guerrera más en esta lucha que vivimos a diario, pero no solamente hoy acá, sino cuando nos hemos juntado a tomar café, a charlar, a contar lo que nos pasa, porque también eso es importante, el escucharnos, porque como papás a veces vivimos en una vorágine de cosas tan sobrepasados, porque es el laburo, la casa, los nenes, son muchas cosas. Y tras todo esto, trastorno es esto que pasamos, los familiares, cuando tenemos que afrontar la mirada siempre del otro. O sea, no solamente eso, las obras sociales, bueno, es muchísimo más amplio en realidad, porque todo el tiempo hay barreras, hay limitaciones, las obras sociales que no apoyan los tratamientos, las demoras en pagar, te queda un nene sin acompañamiento cuando lo necesita también, por la demora, son muchas cosas. Entonces también por eso vamos, para que se abran más las cabezas y la mirada, y no es poco la incidencia, 1 de cada 50 nenes nace con autismo. ¿Les parece que no tenemos que abrir y empezar a incursionar más sobre qué está pasando? Hoy nosotras estamos de esta mereda con la remera azul, como lo digo siempre. Mañana puede estar el otro con nosotros acá.
El cimiento cierra, excluye, y buscamos que esto no pase. Así que la gente busque, se informe, pregunte, ¿no? Y no quede del otro lado mirando distinto.
O solo por lo que escuche nada más. A veces el desconocimiento paraliza. Y da miedo porque lo nuevo, o sea, nos han preguntado hasta si era contagioso, por eso digo que nada, o sea, a mí no me molesta, yo lo hablo orgullosa y todo el tiempo que puedo, y cuando me dicen te puedo preguntar lo que quieran, porque para eso estoy, yo quiero, yo dije, yo no lo voy a cambiar a mi hijo, yo voy a cambiar al mundo para mi hijo, que es distinto.